todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos, perdón, sobre gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja.
Y yo soy Ingrid Millán.
Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo están, queridos barrocos? Bienvenidos a un episodio más en vivo de su gustado programa Tertulias Gastronómicas, el podcast. Les agradecemos mucho a las personas que se vayan a conectar el día de hoy. Antes de empezar, quiero comentarles que hemos tenido, estos 13 minutos han sido de un poquito de estrés porque tuvimos unos problemas tecnológicos, ¿verdad? Aquí donde estamos está lloviendo, entonces de repente como que tenemos algunas fallas con el internet, así que si se nos cae el en vivo, pues ya saben por qué es, ¿no? Y si vieron, por ahí como que ya habíamos empezado, pero se nos cayó y ahí está por ahí un videito cortito, por eso al ratito que terminemos, con mucho gusto lo quito. Bien, entonces, bienvenidos, y antes de empezar les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Hay que suscribirse, darle clic a la campanita, comentar nuestros las actividades que hacemos, compartir nuestros episodios, porque eso nos va a ayudar mucho a llegar a otras personas y nos va a ayudar a llegar a los números. Ahora sí, amiga, después de todo este viacrucis que pasamos ahorita.
Me la pusiste difícil.
¿Por qué?
Porque el título está creo en japonés y yo ni jota de japonés. Entonces,
mira, el título son caracteres japoneses y si no me equivoco es daisu. Daisu. Ya no le voy a hacer como las japonesas porque sí tienen un como tonito muy especial, así como de niñas de 14, no lo voy a hacer. Entonces, eso ya. ¿No? Entiéndase que el episodio del día de hoy vamos a hablar de ese líquido, delicioso, muy salado, que le ponemos a muchísimas cosas.
Pues líquido y no tan líquido, ¿no?
Lo podemos encontrar en
muchas presentaciones,
pero principalmente lo ubicamos. Bueno, al menos nosotros que no lo utilizábamos antes, como que llegó a nuestro país, pues casi siempre lo utilizamos en forma líquida, ¿no?
Sí.
Muy bien, entonces entendamos que el día de hoy vamos a hablar sobre un poquito, porque la verdad es que ya mi amiga haciendo la investigación, la verdad es que era muchísima información, no la íbamos a poder terminar en una hora.
Justamente episodio en dos.
Entonces yo creo que lo vamos a partir en dos, pero vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la soya. Así es.
Correcto.
Muy bien, amiga, pues date.
Bueno, pues dentro del repertorio culinario que hoy se puede encontrar no solamente en México, ¿no?, en gran parte de lo que es América y otras partes del mundo, pues estudiando un poco uno puede como darse cuenta hasta dónde ha llegado esta influencia de la soya, ¿no? Tan solo con el mundo vegetariano, pues todos los productos que diario podemos ver incluso ya en anaqueles, ya procesados, que contienen soya.
Sí. Mucho, sí.
¿No? Y que se ocupan o que se promueven en esta cuestión de que como contienen mucha proteína de la parte del mundo vegetal, pues que sirven justamente para sumar a las proteínas de estos vegetarianos que no comen proteína del lado o del reino animal.
Oye, ¿no? Pero fíjate que no sé si vayas a hablar de eso, y si lo vas a hacer, deténme.
Y si no, también te voy a decir. A
ver, ¡cállate!
Dime.
Está muy estigmatizada la soya hoy en día.
Ah, no voy a hablar de eso.
Sí. Prosigue, amiga, por favor.
Digo, eso lo podemos tocar, si quieres, en la segunda parte, ¿no?
Sí,
de
¿no? Porque
lo que se habla y toda esta cuestión de lo que se ve en acerca de la soya. A mí la intención del día de hoy, como iniciamos, es
contexto.
Dar un preámbulo, exactamente, ¿no? Hablar del producto, de su historia, de las leyendas que se asocian a ella, y de los productos derivados que son como clave en el mundo para hacer cocina clásica, ¿no? Ajá, para la cocina asiática. O sea, no voy a hablar de hamburguesas de soya y
chorizo de soya.
Cosas así, ¿no?
No.
De eso no.
No.
Ni de lecitina de soya, ni cosas así, no.
No, vamos a hablar de, por eso te decía, de este producto que es tan entiendo que es tan ancestral porque, o sea, en la cultura asiática se hace desde hace muchísimos años. De hecho, creo y entiendo que es hasta artesanal o empezó como algo artesanal su manera de hacerse. Entonces, y es hasta ceremonial, no sé, o sea, es una cosa impresionante lo que viene en conjunto con eso. ¿Quién llegó?
Pues...
¿No lo ves?
No, no lo veo.
Ah, bueno.
Hoy hicimos el experimento porque nos pasaron ahí el tip de que si nos metíamos por el personal, podíamos ver justamente...
Bueno, si no...
Pero la verdad es que lo veo igual.
No se ve. Ok, bueno, de todas maneras, yo, aquí, yo te... Tú síguele y como hoy tú llevas la pauta, yo cuido acá lo de los comentarios.
Vale. Bien, pues, no sé si recuerdan justamente que en nuestra primera temporada, oye, que por cierto, ya estamos en la novena temporada, ¿no?
No, yo todavía estamos en la octava. Bueno, yo todavía no he metido nada a la novena. Pero yo creo que a partir del siguiente episodio ya meto en la novena. Usted no nos haga caso.
Sí, porque son temas aquí de...
Son temas administrativos. Para ustedes...
Sí, se nos van a partir.
Sí, para ustedes es siguen los episodios tal cual, así 105, 106, tal. Lo de las temporadas para nosotros es por temas administrativos y de derechos de autor, así que... así que así no es. Se preocupe, muy bien.
Bien, entonces, si usted recuerda justo en estos primeros 12 episodios que fueron la primera temporada, ¿verdad? Por ahí había un episodio de un producto justamente que nació en China, que se llamó este capítulo Cha. ¿Te acuerdas, amiga?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Y en este hablamos de la historia del té y también dijimos que iba a ser nada más una embarradita, que por cierto no lo he vuelto a retomar. Lo voy a retomar pronto. Y que es todo un mundo, ¿no? Todo un mundo. Pero en aquel entonces platicamos de un personaje bien interesante que está asociado como gobernante, pero también como dios, ¿no? Mm. Con propiedades así como especiales. Que tenía un estómago transparente, no sé si te acuerdas, ¿no? Y que él vio a su pueblo, a los chinos, en esta cuestión de la China antigua, los vio sufrir, los veía morirse de hambre. Entonces, él intentó de muchas maneras prometerse que iba a descubrir en todo ese mundo vegetal que lo rodeaba, que se podía consumir.
Para quitar el hambre.
Dividió en dos estos saberes, ¿no? En aquellas plantas que podían servir como medicinales y aquellas otras que podían servir como para consumo.
Okay.
Entonces, antes de entrar a esta linda historia y esta leyenda para recordárselas, ¿no? No voy a entrar a fondo porque ya se las conté, ¿verdad? Nada más les va a recordar.
Regrésese al episodio exactamente.
Véalo, pero...
No, creo que será puro audio, amiga. Todavía no metíamos el video.
Todavía no había video, era audio.
Sí. Pues vaya y escuchen.
Vaya y escuchen.
Exactamente.
Y vean nuestro logotipo ahí una hora.
Y en ese entonces todavía se podía usted imaginar que éramos unas bellezas, nuestro universo.
Así es.
Con nuestras voces aguardientosas, claro que sí.
Oiga, y si hay alguien por ahí viéndonos, por favor, comente quién es, o quiénes son, para que les mandemos un saludo, ¿no? Y mandemos saludos hasta donde ustedes se encuentren.
Así es.
Nos va a encantar.
También cantamos feliz cumpleaños, ¿eh?
No manches. Aquí, saco de aquí mi... ¿no? Así las fanfarrias, así y el tambor, la tambor.
Se las podemos cantar en varios idiomas.
Bueno, okay. No, pero sí, si quiere que extendamos una felicitación, un saludo.
Claro,
por
lo podemos hacer.
¿No? Mientras sea legal.
Claro. Buenas noches, señora Lilia, gracias,
buenas
gracias.
Noches,
nuestra grupi número uno.
Así es. Ya va para allá su señor.
Ya se lo mandamos,
sí,
¿eh?
Nada más
tómenle el tiempo, no vaya a ser que se
es
desvíe
correcto,
por ahí.
Está acá lloviendo y como lo dijimos, tenemos problemas también con el tema de la...
¿Cómo de la conectividad, la
pero
sí.
Bueno, ya estamos aquí. Entonces, primero que nada, para poder hablar de la soya y de todos estos derivados que tienen los subproductos que se generan a partir del frijolito y de la planta, pues hay que conocer que la soya proviene de una familia que son las leguminosas. ¿Sale? Las leguminosas son un grupo de plantas que posee, entre otras, entre otros nutrientes, una enorme cantidad de proteína.
Sí, son primas del frijol, ¿no?
Sí. Y tienen una característica bien interesante, porque aparte de ser muy nutritivas, tienen pues otros atributos que otras plantas a lo mejor no lo tienen cuando se cultivan. Uh-huh. Aunque entendamos que en un inicio, pues estas plantas no se cultivaban, ¿no? Estaban en la vida salvaje, uh-huh, y se fueron descubriendo poco a poco y se fueron hasta empezando como ya a domesticar,
domesticarse,
¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, ahí es donde entra nuestro personaje de la leyenda, pero okay, voy para allá justamente, ¿no? Entonces, la soya es una leguminosa que pertenece dentro de 14.000 ejemplares que existen, okay, ¿sale? Y tal vez, porque hay muchas teorías, tal vez provenga su nombre, porque haga de cuenta que se puede escribir con Y y con J en sí, español, uh-huh, ¿sale? Y se pronuncia soja o soya, ¿no?
Que creo que más en el español castellano lo pronuncian soja. Nosotros acá más,
soya.
American, pues sí, en América, americanizado, le decimos soya con Y, ajá.
Ahora, pero también si usted revisa la literatura y los recetarios, lo vamos a encontrar de las dos maneras en español, hablo
sí,
en español,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y no está mal, o sea, cualquiera de las dos es correcta. Uh-huh. Entonces, una de las teorías es que este nombre proviene del término japonés shoyu, uh-huh, ¿sale?
Sí.
El cual designa a la salsa hecha a base de estos frijoles.
Es correcto.
Uh-huh. ¿Sí? Y pero también se dice que este término se inspiró más bien en un antiguo nombre chino que designaba al frijol.
Okay.
Y este frijol se llamaba su. Entonces, como que todavía antes del japonés, porque justamente esta planta proviene del norte de China, ¿sale? Uh-huh. Y ahorita vamos a platicar, y de Manchuria, uh-huh, es donde ahí se encuentran los especímenes salvajes más antiguos que existen, okay, ¿no? Incluso ya con un nombre científico diferente, con un apellido. Uh-huh. Pero más o menos es así la historia, ¿no? Hay muchas como teorías alrededor de eso. Uh-huh. Actualmente el nombre Yang Yu es el que se utiliza para denominar la salsa soya en chino. Entonces ya obviamente no es este origen del que hablamos.
No. ¿No? De hecho, ese así Yang Yu me imagino que es como el primo de Shang Yu.
Ajá,
de
yo
Mulan.
Yo lo primero dije, ha de ser como el hermano de Chun-Li.
¿De Chun-Li?
Ya todos les digo Chun-Li. Sí, lo siento.
No, pero en la película de Disney, Shang Yu es el que los ataca, el uno que los va a atacar.
No los he visto.
Me da una risa con lo de, es el uno, y el dos, no y el sé, tres, y el cuatro, ¿no?
No sé yo de dónde saqué Chun-Li, amiga, pero yo a todos les digo el Chun-Li.
Debes de haberlo visto en alguna película.
Y no sé si tuviste, sí, no sé si sea, ajá, no sé si sea, porque no la he vuelto a ver en años, yo creo que en más de 20 años.
Ok.
Había una película que se llamaba Rescate al Barrio Chino. ¿La llegaste a ver?
¿Con quién era? ¿Con
No tengo ni idea de los personajes. O sea, si...
Pero es
de
vieja.
Hecho, ni siquiera sé... viejísima. Ni siquiera sé si está en plataformas. Ni siquiera sé ni cómo se llaman los actores. Es más, ni
¿cómo
siquiera
dijiste
sé
que se llamaba?
Porque era de mis películas favoritas. Rescate, ajá, al Barrio Chino.
Pues mira, yo tengo aquí uno que se llama Rescate en el Barrio Japonés.
No, es Rescate al Barrio Chino. Si hay un actor, ¿cómo se llama este? El que la hizo
Sí, aquí está. Es del 86.
Fíjate, hasta las letras.
Ajá.
Bien ochentera como volver.
Se llama Kurt Russell.
Ándale, él es el principal.
Y era Dennis Dunn, es el actor, pero es Wang Chi.
No, pero no el actor, sino, no sé.
El personaje, por eso.
Ya sé quién es Chun-Li.
¿Quién es Chun-Li?
Yo te mandé una película, pero no.
¿Quién es?
¿No el ayudante de Chunga? ¿Del doctor Chunga? Perdonen, ¿eh?
A ver,
qué mal viaje. Si no, corríjanos, por favor, pero según yo, Chun-Li era el que ayudaba a
Es que no.
Ponle ¿cómo se llama? Googlea.
Es que
ayudante del doctor Chunga.
Es que mira, Chun-Li es un personaje de, creo que es Street Fighter, si no me equivoco, también.
Pues por ahí
la
güey,
la que trae
y
aquí
a
sus
todos bonitas. Yo les digo Chun-Li.
A ver, ayudante.
Ese es el tema, ¿no?
Ayudante del doctor Chunga. Del doctor.
Según yo es Chun-Li.
Chunga. A ver, vamos a ver.
Se está riendo por ahí. Alex, a quien le mandamos un abrazo y
su ayudante es el profesor Yuli.
Ah, no ve, entonces estoy muy mal ya, ¿eh?
¿Quién sabe de dónde lo sacaste?
No sé de dónde carajo lo saqué, pero les digo Chun-Li a todos.
No, no, pues sí estás bien mal.
Bueno, entonces un día me escucha decir eso, es porque estoy ahí refiriéndome a una persona asiática. Y no es el mal pedo, pero en buena onda.
No, o sea, uno pues por mexicano, pues no sí, por es como, tarado.
Como también
por...
a nosotros nos dicen Miguelitos, Margaritas, no, no, así no, en ¿qué otras te partes pasa? Del mundo.
Acá sí, para nosotros es Panchito, López,
Pedrito, Sánchez,
Pedro ajá. López, o sea, el típico, ¿no? Así sí,
exactamente.
Y nosotros aquí mismo nos burlamos, también sí. Siempre es así de licenciado Urquidi, siempre es para referirse a todos los godines que hemos trabajado en así oficina. Es.
Pero bueno, regresando entonces.
Ok, ándale, Chun-Li.
Yang Yu es el nombre que se asocia para designar la salsa soya en chino, ¿sale? Uh-huh. Actualmente. Bien, para 1923 existen dos autores de apellido Piper and Morse, encontraron cerca de 50 nombres asociados al frijol, por supuesto, de soya o a la salsa en todo Asia. ¿Sale? Okay. En la parte del este de Asia. 50 diferentes nombres para
válgame
poder asociar esta planta a los uh-huh frijoles o a la salsa. Uh-huh. Y bueno, la historia justamente ahora sí comienza con un personaje, es Shen Nung.
Chun-Li. Chun-Li. Oye, y el día de veras se está revolcando en su tema así de tanto trabajo que le dio a mi mamá encontrar un pinche nombre. No, para que estas dos viejas.
Hasta que me hicieran leyendas.
Si para que estas viejas estas señoras, me pongan, ¿no?, con cualquier cosa.
Bueno.
Ok.
Bueno. Ajá, ¿cómo he dijiste? De contarles que esta planta en estado salvaje, en sus orígenes, se encontraba en el norte de China y en Manchuria. Uh-huh. El nombre científico que se designó para ella era glicin soya o okay, soja, okay, ¿no? Y se daba solita así en abundantes cantidades.
Como las margaritas.
¿Cómo le dicen? Ajá, que crece como margarita.
Sí,
¿no?
Como margaritas.
Sí, se daba solita.
También en la de Mulan salió eso. Salieron de la nieve como margaritas. Así.
Okay. Yo no vi Mulan, amiga, entonces no sé de qué me hablas.
Ay, bueno, amiga.
Tú no viste a Chun-Li, yo no vi a Mulan, ¿cuál es el problema?
Es que lo peor es que a lo mejor sí lo vi, pero bueno, no se llama Chun-Li.
Okay, bueno. Actualmente, ajá, esta planta, pues obviamente ha ido evolucionando y ya podemos encontrar cerca de 20,000 variedades,
válgame,
de soya.
Sí, okay,
¿sale?
Sí.
Ahora con pues el apellido socorrida, Max. Claro. ¿Sale? Ahora
ya se casó con un americano.
Max. ¿Sale?
Ya es Chun-Li Max.
Ándale.
Ok.
Bueno, entonces ahora sí vamos con Shen Nung, ¿sale? Ese es el episodio 10, para que no se lo pierdan. Shen Nung fue llamado el agricultor divino o el granjero divino. Uh-huh. Por ahí del 2700 antes de Cristo, se encargó de clasificar plantas medicinales y plantas aptas para el consumo humano. Esto derivado a que su gente moría de hambre, ¿no? Es lo que se okay dice. Aparte, siempre ha habido esta situación de que hay mucha gente en China, ¿no? Desde entonces, cosa
siempre,
como se multiplicaban como conejos, amiga.
Pues les gustaba harto subirse sí al guayabo, amiga.
Entonces.
Y sin cuidarse.
Urgía, ¿no? Urgía justamente como evitar el hambre y buscar qué comer. Uh-huh. Entonces, él, si recuerdan, tenía justamente este estómago transparente y pues eso le ayudaba a saber justamente si esta planta que consumía era tóxica o no.
Ajá, sí,
y
sí,
la regla era que él la tenía que probar. Claro. Y la regla también él aprendió con el tiempo que hirviendo y haciendo una infusión de esas hierbas o de esas plantas, uh-huh, él podía justamente revisar si era una planta buena o mala.
Sí.
Y ahí yo les platiqué la historia en el té, que ahí empieza la historia del té, uh-huh, ¿no? Porque fue parecido a un accidente. Pero a partir de que en esta agua caliente llega la hoja de té, lo perfuma, ¿no? Y lo prueba
y se empieza a sentir bien, el bien.
Exactamente. Entonces, pues se asocia en automático como una planta de bienestar, ¿no? Uh-huh. Una planta de la salud. Bueno, recordemos también que en esta otra parte como mítica, a él se le va a llamar el dios del sol, uh-huh, el emperador de los cinco granos y el dios de la medicina. Por okay estas razones que dijimos. Y estos 5 granos yo les platicaba en aquel entonces que es porque el Dios se supone que al pueblo los 5 granos más importantes que son base de su alimentación, ¿sale? Nada más para que tomen en cuenta, en cuanto a las hierbas medicinales, pues clasificó más de 360.
¡Órale!
Entre ellas el té, ¿no?
Ok.
Entonces, pues...
se la pasaba entre las...
¿no? Ajá. Se la pasó re bien,
¿no? No, y ese se la pasó entre las plantas, o sea, ahí metido así de ¡Chuli! ¡Salte de ahí!
Vas a decir otra cosa, amiga, pero qué bueno que fui yo. Mal pensada. Bueno, estos 5 granos, justamente, los principales y la base de la dieta fueron el mijo, el trigo, el sorgo, el arroz, y voilà, los frijoles de soya, ¿sale? Por eso retomamos esta leyenda que se comentó justamente en este episodio, porque es el mismo personaje el que va a entregar al pueblo chino lo que es la soya. Y bueno, para que sepan, actualmente y desde entonces, el primer producto que es más importante en su dieta es, por supuesto, el arroz. Que lo vemos en casi todo, ¿no? El arroz tiene que estar, es como nuestro pan, la tortilla o los tamales en el mundo de acá, de América.
No, yo creo que es como la tortilla.
El pan en Europa,
¿no? El pan en Europa,
exactamente,
sí.
Ese es como sus...
Desayuno,
su
comida,
base.
Cena, o sea, podrá faltar lo que tú quieras menos arroz en la mesa.
Postre, bebida, o sea,
plato
por todos
principal,
lados
pero
el
también
arroz.
De complemento, o sea, es sí, bebida, dulce, salado, tomado, o sea, es todo.
El arroz es como base, ¿no?
Sí.
Justamente es como hablar de maíz.
El maíz.
En la cocina mexicana, en todos lados está.
Trigo en Europa.
El segundo producto más importante, o sea, solo justamente adelante de él está el arroz,
sería la
soya.
Sí.
Por esta diversificación de productos que tiene dentro de su cocina, ¿no? Y de todos sus usos, porque también obviamente trae asociado temas medicinales. ¿Sí? Entonces, bien, vamos para allá. Entonces, el cultivo de soya, algo que llamó mucho mi atención, es que se tiene pronosticado que tiene más de 4,000 años. Aproximadamente entre 4,500 y 4,700 años de estarse cultivando. Eso quiere decir que si nos remontamos al pasado, nada más para nosotros los que habitamos de este lado del continente y ubicamos a lo mejor a culturas que son más como de nosotros, ¿no? De las originarias de aquí.
Ajá.
Hablamos de que el pueblo olmeca, su florecimiento comenzó por ahí del 2500 antes de Cristo. Estamos hablando que 2,000 años.
Sí.
Un poquito antes,
sí.
¿No?
Ya estaban
sembrando la soya, uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues eso dice...
Habla mucho de la soya.
Muchísimo.
Por supuesto.
Sale muchísimo.
Y por eso tienen tantos productos derivados. Imagínate, si llevan trabajándola cuánto tiempo, pues sí, o sea, por favor. Bueno. Con razón luego, perdón que te interrumpa. Con razón, por ejemplo, todavía hay muchas personas, digo, no en la zona ya de ciudades, porque evidentemente pues es como más complicado tenerlo, ¿no? Pero todavía hay mucha gente que utiliza como estas dos piedras que son el molino, para sacar precisamente la leche de soya, para poderla hervir y hacer otras cosas, ¿no? Con agüita y le van dando así vuelta, es como muy artesanal.
Así es. Uh-huh. Y bueno, finalmente corresponde porque cuando te pones como a revisar, ¿no? Cómo estos procesos tan artesanales se han dado en el mundo, es súper interesante porque estamos viendo que justamente todos usaron piedras, ¿no?
Sí.
Está el molino de piedra de ruedas también para lo que es el pan, uh-huh. ¿No? Triturar el cereal.
Sí.
Y acá están nuestras piedras de moler.
Sí.
Como el metate, ¿no? Para poder justamente hacer...
Pues creo que era el elemento más estable que te permitía transformar el grano.
Uh-huh.
Y también
más digerible.
Claro, uh-huh. Y también, por ejemplo, en Europa, pues estas piedras grandotas de molino para el trigo, dentadas por dentro, tiradas por un animal, ¿no? También eso les permite hacer harina para hacer pan, o sea, al final.
O si sigues buscando, pues las aceitunas igual, ¿no?
Igual,
que estas
prensas
siguen utilizándose hoy en día para poder sacar el aceite extra.
Y es el más caro que puedes consumir que el que se hace todavía de manera artesanal porque sale, pues,
puro.
Completamente virgen, amiga, sin haberse dedeado ni nada. Y por dedeado hablo, no estoy hablando de las porquerías que estás pensando tú.
No, es
esto,
así.
Exacto,
no,
es para probarlo.
Como un panecito.
Claro, además, mejor dejémoslo en sumergido.
Disculpen ustedes, pero creo que hoy venimos con todo bien filosas, ¿no? Con lo del Chun-Li, pero bueno.
¡Ándale! No había sido dediada por Chun-Li.
No, bueno, disculpen.
Ay, es bueno. Ya. Bueno. Dice, era necesario decirlo así, yo sí le entendí.
Ay, oye, Alex. Oye, Alex, no te hagas, ¿eh? Ya hagan su tarea de coreano, los queremos ver mañana en clase. Yo ya no voy a estar tomando apuntes por ustedes.
Ok. Bien, prosigamos, por favor, querida,
Bueno. Fueron los primeros campesinos, porque pues obviamente como esto todo inicia muy, de manera muy
rudimentaria,
salvaje, ¿no? Primero de saber qué es esa planta, de probarla, de experimentar con ella, y después llevársela y empezarla a cultivar en otros lugares, uh-huh. Provocando que esta planta fuera mejorando, ¿no? Su rendimiento, la resistencia a ciertas plagas, el poder, el que cambiara y se adaptara a diferentes tipos de suelos, de altitud, de lluvia, etcétera, ¿no? De uh-huh. minerales. Entonces, fueron justamente los saberes de los campesinos chinos a los que les debemos ¿cómo se llama? Pues esta, como que se esparce, ¿no? Que se esparce este conocimiento entre toda esta población que uh-huh. comienza a ocupar la soya. Uh-huh. Bueno, tiempo después de que estos campesinos pues la están cultivando, pues pasa lo mismo que el té. No sé si te acuerdas que hablamos de cómo el té llegó a Japón. ¿Sí te acuerdas?
A ver, refréscame la.
Que llegaron entre las faldas de los monjes.
También se metieron los monjes.
¿No te acuerdas?
Sí, yo creo que ahí es el resumen de todo esto, es que a los monjes les gustaba meterse cosas en el hábito para contrabandearlas. Sí. O sea, me queda clarísimo.
Claro, pues no te conté de sorpresa. Bueno, esa es otra historia, luego se las platico. Y eso es actual, ¿eh? Eso no es del pasado. Sí, no, me ha tocado ver que debajo del hábito lleven varias cosas.
No, pues sí, ya si se llama sorpresa, traía su sorpresota abajo del hábito.
No, bueno, no, es que no lo voy a hacer públicamente.
No, amiga, no lo cuentes, pero bueno. Ok. También se la llevaron entre las...
Miedo.
También entre los hábitos se la llevaron.
Se acuerda justamente que el té empieza a tener como un peso muy importante en la cultura al asociarse a una planta medicinal, ¿no? Uh-huh. Una planta que justamente te brindaba como energía, tranquilidad y te ayudaba a mantener la salud. Esta planta, ustedes saben que químicamente posee muchos antioxidantes, ¿no? Entonces, uh-huh. pues obviamente ayuda. Y era una planta que se cuidaba mucho en China, uh-huh. y que fue hasta que los monjes budistas llegan a Japón, uh-huh. que la esconden debajo del hábito para poderla introducir a Japón, porque era tan sagrada que, pues, en teoría no podía salir de ese territorio, uh-huh. pero así llegó, y pues es sorpresa también por los monjes budistas, sale la soya de China, ¿no?
Fíjate nada más. Ellos
bien, ¿verdad? ¿Cómo se les
aparte
da?
Te digo, ellos bien zen, de que deben de ser así todos correctos y todo, y me salieron bien contrabandistas. ¡Qué barbaridad!
Ahora, recuerden, porque también hablamos en los episodios de las órdenes monacales, uh-huh. y la cocina, cómo muchos de estos saberes justamente de temas de artesanales, ¿no? De crear bebidas, de crear alimentos.
Recetas, claro.
Tiene que ver con los monjes, ¿no? Sí. Que poseían y que fueron mejorando los cultivos, conociendo mejor las plantas porque las estudiaban, porque dedicaban gran parte de su día al estudio de ellas, ¿no?
Pues no tenían otra cosa que hacer, amiga, no tenían esposa, ni hijos, ni problemas de ese tipo, entonces era o la oración.
Tengo que pagar la renta.
No, nada de eso, era o la oración, o dedicarse a lo que les tocaba,
sí,
de chamba en
hubiera
el.
Tocado, yo hubiera estado feliz estudiando plantas, amiga.
Pues tú sí, amiga, yo no. Yo contrabandearía también.
Así.
Yo me metería cosas abajo del hábito. Para contrabandearlas.
¡Ay, Dios mío!
Para sacarlas del país.
¡Ay, sí estamos muy chidos! ¡No manches! Oye,
es el medicamento que me diste hace rato.
Yo creo que tú traes un problema ya del estrés preclase de coreano. Está cañón.
No, yo digo que fue ese brebaje que me diste hace rato, no sé qué era, pero algo está pasando.
No me eches la culpa, no me eches la culpa, es tu bicho que traes. Bueno, entonces son los monjes budistas quienes nuevamente buscan mejorar las prácticas de domesticación de la planta en distintos lugares, ¿sale? Y ellos son los que empiezan justamente a movilizarla, ¿no? De todas maneras, aquí es importante como puntualizar que fueron ellos los que van a estudiarla porque ellos les convenía, porque los monjes eran vegetarianos. Entonces, encontrar la posibilidad de que una planta pudiera cubrirles esta necesidad de comer, o sea, saciarles el hambre, pero al mismo tiempo nutrirlos, pues era básico, ¿no? Entonces, sí, claro. Encontraron en la soya ese tesoro que estaban buscando. ¿Sale? Entonces, por eso no lo podían así como, pues ya llegué, ya me voy y la dejo aquí.
No, pues no.
¿No? Era como, pues ya me voy, pero también tengo que revisar justamente, pues cómo me la llevo, porque no me voy a quedar con hambre. ¿Sí? Bueno, en ese entonces, estos monjes, pues la estudiaron tanto que fueron ellos los que empezaron a inventar estos distintos subproductos, ¿no?
Sí, maneras de prepararla, claro.
Exactamente, y con ellos lograron realizar, por ejemplo, harina de soya, leche de soya, queso de soya, el que es tofu. El que conocemos como tofu, y también la salsa soya.
Ok.
¿Sale? Que bueno, ya se dieron cuenta que varios traen un proceso de fermentación.
Sí.
Ahora, vamos a hablar en un poquito más también de otro capítulo, porque ya vieron que lo padre de aquí de Tertulias es que como ya hemos visto muchas cosas, ya empezamos como que a hablar en los mismos términos. Seguimos en línea, si nos escuchan, porque como que se fue la señal. Cuéntenos.
Bueno, prosigue, a lo mejor el audio todavía sigue, escuchan. Pero se nos fue un poquito la señal, pero bueno, tú prosigue.
Ojalá que nos puedan comentar si nos están escuchando. Yo sí nos veo así como salteando.
Sí, pero como que falló un poco, pero sí, parece que todavía se mantuvo.
Bueno, dale. Entonces, esos mismos subproductos empezaron a aparecer también en sus dietas, y esto obviamente empezó como a correrse y a diseminarse ya entre la demás población. Bueno, ¿cómo llega a Japón? Curiosamente vía Corea, ¿no? En el siglo 6 después de Cristo. Y pues bueno, lo demás es historia, ¿no? Ya entrando en estos territorios. De hecho, si usted viaja, por supuesto, a toda Asia, la soya va a estar presente en prácticamente todas las cocinas de allá, de muchas maneras.
Sí.
Y va a llamarse de distintas maneras, depende del país y el idioma en el que se hable, ¿no? Pero si usted viaja a Tailandia o llega a Japón, al norte, sur, oeste de China, ¿no? Va a Corea, pues vamos a encontrar justamente, incluso hasta India, ¿no? Llega esta cuestión de no solamente el arroz, ¿no? También el tema de la soya.
No, nosotros en México la consumimos mucho como leche de soya, sobre todo la gente que tiene intolerancia a la lactosa tiende a consumirla mucho. Y se puso de moda mucho desde hace como unos 15 años aproximadamente, con este boom como de dejar de consumir productos animales, entró lo que fue la leche de soya, la leche de almendra, la leche de coco. Que
aparte no son leches,
¿no?
Yo
no sé por qué le dicen leche, si es una leche.
No, de hecho muchas han tenido que modificar el nombre porque obviamente están infringiendo.
No puede llamarse leche, por supuesto. Pobres vaquitas, tanto trabajo.
En el reglamento sanitario dice muy bien cómo debe llamarse cada producto, ¿no?
Sí, sí, sí. Agua de soya. No.
Ponen alimento líquido
derivado de no sé qué vegetal.
De UHT y dicen de qué.
Ajá, sí, sí.
De almendras,
sí, sí.
Por
Ajá,
ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Bien, entonces, después de los monjes, varios viajeros cautivados justamente por estos productos que iban siendo asociados al frijol de soya, soldados que estuvieron en diversos países, ¿no? Peleando entre unos y otros países. O territorios, comerciantes también, ¿no?
Sí.
Fueron los que empezaron a regar estos productos y estos conocimientos a su vez en otros países del mundo asiático. Así se llegó a Tailandia, Vietnam y como les platico, hasta India, ¿no? Llegó. Bueno, el comercio portugués, ya estamos hablando mucho tiempo después, ¿no? Cuando empieza esta cuestión de los viajes y los descubrimientos después del Renacimiento, después del descubrimiento de América, ¿no? Es cuando comienzan estas rutas comerciales muy fuertes, hacerse muy fuertes porque
Acuérdense, de hecho, ¿no? Siempre como que es un parteaguas el tema del descubrimiento de América, porque es una necesidad. O sea, ellos, los europeos estaban buscando, en este caso los españoles estaban buscando una nueva ruta por la cual llegar directo a lo que era esta ruta de las especias y de la seda, ¿no?
Bueno, también buscaban, digamos que cosas que comercializar, tierras, porque aparte ya veían cómo estaban otros países moviéndose a otras partes de, o sea, aventurándose al mar y trayéndose riquezas, pues también España quería su parte.
Sí, claro, se va a dar como una carrera, ¿no?
De los descubrimientos. Portugal, Inglaterra y Francia.
Pero el objetivo.
Y España era así como de, ay.
El objetivo no era encontrar América.
No, porque para empezar ni siquiera sabía.
Exactamente. El objetivo era llegar a las especias y a la seda y evitar pagar los impuestos tan altos que le colocaban justamente los dueños de ese negocio, que eran los árabes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, dice doña Lilia que sí se fue, pero un poquito. Ah, qué bueno, entonces yo sigo platicando, ¿no? Sí, ahora sí que como Juan Gabriel, usted sigue aplaudiendo y yo sigo hablando.
¿Qué no, ¿sale? Era Vicente Fernández el que decía, si usted también sigue aplaudiendo,
también
yo
Juan
sigo
Gabriel,
cantando?
Ah, también sí. Juan Gabriel, okay. Sí, sí, sí. Se aventaba allá en el Zócalo, en el Foro, lo íbamos a ver, y se aventaba horas, pero horas. Creo que en el Zócalo se aventó 6 horas.
No sé, yo lo único que sé es que cuando estuvo con Verónica Castro en Mala Noche No, estuvo todo el programa hasta que al día siguiente empezaba el noticiero matutino.
Y seguía cantando.
Y de hecho estaban ahí, decían con ya ves que siempre ponían al iniciar cuando iniciaba el día siguiente como ¿cómo se llama? Lo que ponía pues el canal a correr, cuando empezaba aquí, creo a las 5 o 6 de la mañana, que ponían el mexicanos al grito en el canal, ¿no? Y que así iba a empezar la programación.
Ajá.
Entonces, ellos estaban, esperando, o sea, ¿a qué horas van a poner eso? No, pues que a tal hora. Entonces, ¿cuánto nos queda? Pues una hora. Pues dale. O sea, se quedaron toda la noche pues en la transmisión del programa.
Usted sigue aplaudiendo y yo sigo hablando. Ok, sigue. ¿Sale? Así, amiga. Bueno, entonces sigamos, porque si no vamos a terminar.
Sí, amiga.
¿Sale? Entonces, cuando llega justamente esta época de los descubrimientos en el siglo XVI, pues los portugueses no se van a quedar atrás. Van a viajar justamente hacia Asia y van a traer esta soya
Portugal.
A Europa, uh-huh. ¿No? Van a comenzar con los españoles y los españoles a su vez lo van a dispersar y va a llegar también hacia lo que es el pueblo alemán y después al resto de Europa, uh-huh. ¿Sale? Pero va a suceder una cosa bien curiosa porque están llegando ingredientes también nativos de América, uh-huh. ¿No? Recuerden que no muchos tuvieron como una buena aceptación uh-huh. al inicio. Pues porque pensaban que eran venenosos o que solo lo comían los animales uh-huh. o así. Animales, llámese humanos, ¿eh?
Sí.
Que habitaban justamente acá. Y
en los de baja categoría que decían es.
En el caso de la soya, no recibió tampoco buena aceptación. Mm. Y aquí no fue porque fuera asociado a campesinos o de clase baja. El problema es que los sabores
no les gustaba,
no conectaban con sus cocinas.
Claro.
Y eso es algo bien interesante porque justamente cuando tú empiezas a estudiar las cocinas orientales, una de las características más importantes que tienen todas las que están justamente por allá, ese lado del mundo, es que está muy presente el sabor umami, uh-huh. ¿No? Y pues esta no es la excepción,
sí,
¿no? Sobre todo en estos productos que ya fueron fermentados,
claro.
Como el tofu
y
o la
aquí
salsa
nosotros
de soya,
no consumíamos eso.
Y en el caso de Europa, más precisamente de los españoles, de los alemanes, de todos los pueblos que están justamente aquí, aunque se introdujo y se probó, no hallaban cómo cazarlos, o no hallaban a qué agregarse, o no hallaban cómo así.
Como que no quedaban, de todas maneras.
¿Con qué, no?
Sí.
A diferencia, por ejemplo, de un cacao que llegó y le rindieron así como casi
leite,
casi, ¿no?
Sí, claro.
O la vainilla, ¿no? Que perfumó todo y que fue súper aceptada rápidamente. Y insisto, no todo se aceptó. Sin embargo, sí había ciertas cosas que luego luego entraron, uh-huh, es cuando se conocieron, y que súper famosas, y ya de ahí ya no se quitaron nunca de su repertorio, ¿no? Uh-huh. Pero era más fácil como maridarlas o como asociarlas a otros alimentos. En cambio, esta era un mundo completamente distinto. Y bueno, aparte estamos hablando que en ese entonces ni siquiera se sabía que existía este sabor umami,
¿no?
Pues no,
no, nada
que es ver. Justamente como
y si es y nuevo. Sí es de alguna manera, sobre todo cuando vas iniciando, sí es algo que lo tienes que ir trabajando y adquiriendo con el paso del tiempo, porque no es un sabor sencillo,
no,
vamos a
no
ponerlo
es un sabor
así,
sencillo.
Es complejo.
De hecho, y depende en qué grado de maduración o en qué grado de fermentación se encuentra el producto, es aún más
sí, porque por ejemplo hay salsas de soya que son,
¿no?,
súper fuertes,
o los tofus
también,
los tofus
súper fuertes,
también,
pues igual,
¿no?,
que los quesos europeos. Pero otra vez, ajá, o sea, pero era un sabor distinto. Y algo
muy
que
distinto
tiene también el tofu es que, bueno, a mí por ejemplo yo lo consumo, pero siento como que le falta punch.
Ah, es que ahí te va justamente,
ajá,
¿no? En este gradiente, ¿no? De no sabe al súper apestoso,
ajá,
¿no? Supongo que, no lo sé, porque no profundicé tanto,
ajá,
pero justamente no checaba, y seguramente el tofu más fresco fue el que empezó a llegar,
sí,
¿no?
Y es el que no porque sabía ni
madre. El otro no soportaban, por supuesto, los aromas que desprendía, ¿no?
Ajá.
Por eso le llaman apestoso. Pero en este fresco como que no le hallaron así el
es que
el
no
chiste.
Sabía nada, amiga.
De hecho,
o
mucha gente
o sea,
que no está acostumbrada a comerlo, a eso iba,
ajá,
¿no? Hoy no lo saben cocinar o,
ajá,
no lo saben combinar, ¿no?
Sí.
No saben como con qué otro grupo de alimentos
se acompaña de,
ajá,
alguna manera, pero aún así, o sea, como que
sí, es difícil.
Necesita,
para
bueno,
cualquier persona.
A mí, por ejemplo, se me hace más fácil consumirlo un poquito más fermentado para tener ese poquito de sabor que lo pueda distinguir yo a la hora de estarlo consumiendo. Porque el que es súper fresco, aunque tú lo hagas bien en una receta, le falta, bueno, para mi gusto le falta un poquito de punch, ¿no? Pero si ya nos vamos del otro lado, sí está así como de...
Ajá, como sí, el durian, sí, me imagino, ¿no?
Como el durian, exactamente.
Entonces, yo creo que también tiene que ver cómo lo combinas, o sea, si lo estás cocinando, es que el tofu es una cosa interesante en esta cuestión de la combinación, que es lo que vamos para allá.
Yo creo
porque,
que ese sería un episodio aparte.
Ajá, porque en estos platillos asiáticos, curiosamente tú encuentras repetido el producto origen en un plato muchas veces.
Sí.
Por ejemplo,
uh-huh,
yo puedo tener una sopa que lleva tofu, pero lleva miso,
uh-huh,
que es el fermento de soya,
uh-huh,
también,
uh-huh,
y lleva brotes de soya.
Uh-huh.
Entonces, estábamos hablando de tres cosas derivadas del frijol de soya que están presentes en un solo producto.
Sí.
¿No? En cambio, pues no lo ves tan fácil eso en otros platillos como es esto más esto más esto.
Creo que, mira, y eso
al
lo ahorita que lo mencionas, es algo que hemos visto sobre todo,
y
por ejemplo,
combinan muy bien en estos grados de fermentación.
De fermentación, pero algo que también es característico
también
de la salsa de soya, algo que es bien característico también, es que ellos como que su cocina va a desarrollarse en base a un ingrediente, o sea, tienes como que un ingrediente estrella y sobre ese vas haciendo varios platos con ese mismo ingrediente. No sé si te has fijado de repente que hacen mucho ellos.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, lo que dices ahorita, ¿no? En un primer plato te presentan un tofu, con chile,
una pasta.
No, pero aparte puede ser hasta frito.
O hasta empanizado.
Frito.
Como así con panko y así.
Ajá. Y no, ya ves que también lo hay que lo dejan que se le salga toda la pelusa así ya.
Sí.
Que es que parece de verdad, parecen cuadritos como de terciopelo, pero pues es el fermento, ¿no? Y nada más le ponen, lo pasan a freír con aceite, le ponen tantito, sal y chile, y ya ese es uno, ¿no? Luego está en un caldo con los brotes, y por ejemplo hay otra cosa que hace, que es que con la leche de soya, la nata que se va formando en la parte de arriba, la van sacando y la dejan como medio secando o escurriéndose, ya que está, le dan una,
Y eso se ocupa.
No, aparte también la utilizan como para acompañamiento del mismo caldo, o sea, lo trocean o lo cortan en juliana. Y ahí está, ¿no?
O seco. De muchas maneras. De muchas maneras. No solamente en distintos platos que son la misma sentada de la comida, sino está presente en una misma confección de un plato que lleva esa en diferentes presentaciones, pero sigue siendo el frijol de soya.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí es muy interesante hablar de esta, de estas culturas, ¿no? Que se parecen y aún así, aunque tengan estos mismos ingredientes, no son iguales.
No.
Y se llaman distinto, ¿no? Bien. Luego, ¿en qué nos quedamos, amiga? Ya. Durante el siglo XIX, gracias a estos comerciantes que empezaron a viajar, no, ya me salté.
Estábamos en que Portugal.
Ya. Uh-huh. Sí, Portugal introdujo a Europa a los españoles y a los alemanes, ¿cierto? Bueno, cuando llega a Europa y no tiene esa aceptación, los únicos que aceptaron la planta fueron los botánicos, ¿no? Fueron las personas que estaban justamente estudiando en ese momento todos estos ingredientes que estaban llegando de lejos para ver qué propiedades tenían. Así, Carlos Linneo estuvo estudiando justamente la planta.
Okay.
Y fue él el que la clasificó y el que le dio su nombre científico.
Okay.
¿Sale? Llamándolo glicín, porque el término glicín en griego significa azúcar o dulce.
Ajá.
¿Sale?
Y max.
Y max significa que tiene muchos nodulitos dentro de sus raíces.
Ok.
¿No? Entonces es como el sabor dulce de esta raíz que tiene muchísimos nódulos.
Ok.
¿Sale? Bueno, una vez que se realizaron esos primeros estudios, se empezó a sembrar hasta el siglo XVIII y se llevó a América. Fue el siguiente como paso, ¿no?
Ajá.
Y con las rutas comerciales llegó un punto en Georgia, en Estados Unidos. En Savannah. ¿Sale?
Savannah, Georgia.
Y ahí se produjo por primera vez en el mundo, lejos de China.
Ok.
¿Sale? La salsa soya. Aquí empezó a aparecer en América, en ese lugar. Sin embargo, a pesar de tratar de introducirla muchas veces en las cocinas también de América, falló. No pudo ser tan fácil el adquirir la estos aceptación, nuevos gustos y meterla en todo lo que fue la alimentación, ¿no? Fue hasta el siglo XX que se logró.
Sí, es muy, por ¿no? eso digo que tiene muy poco nada, realmente. Nada. Y aquí en México, hasta después del Tratado de Libre Comercio, la podías encontrar y en algunas partes, porque no era muy conocida. Y mucha gente no sabía cómo usarla. Y así, ¿qué es esto negro así? Sí, ¿no?
Sí, de hecho todavía hoy seguimos confundiendo, ¿no? Seguimos como pueblo, hablando en plural, ¿no? Como cultura. Seguimos confundiendo este sabor umami con el sabor salado.
Sí.
No saben distinguir la diferencia.
No.
¿No? Porque es un sabor que no está asociado tan fácil.
Culturalmente no lo conocemos,
sí,
amiga.
No, porque sí hay muchas cosas que nosotros producimos que en automático derivan al umami, pero no lo sabemos distinguir, ¿no?
Porque culturalmente no lo teníamos aquí, o sea, no es algo con lo que nosotros hayamos convivido o estudiado mucho.
Pero sí lo tenemos desarrollado como sabor. En todos estos
productos. Pero ni sabíamos que
fermentados o ahumados que hacíamos, incluso con los chiles secos, ahí se desarrollan también. O el jitomate, se desarrolla este sabor umami.
Sí, pero pues ya imagino a la gente indígena, ¿no? Ese sabor umami.
No, amiga, pues ni hoy, ¿no? Ni hoy, ni siquiera, ni los estudiados, ¿no? Saben. Bueno. Entonces, hasta el siglo XIX, justo con lo que dices, con los tratados comerciales, el imperialismo y el comercio marítimo comienza ya ahora sí a diseminarse a todo el mundo, que es también cuando las culturas asiáticas se abren al mundo.
Y algunas, porque no todas.
Exactamente. Durante la guerra civil en Estados Unidos pasó algo bien interesante, porque te vas a acordar de algo. En esa época de escasez, la gente empezó a utilizar la soya para infusionarla en vez de café, porque había escasez de café.
Ya me acordé. ¿Ya te acordaste? Claro, por supuesto.
Entonces los frijoles de soya empezaron a ocuparse molido,
y de ahí
tostados,
nació
molido.
Ahí nació la fábrica de café Nescafé.
Leyendas urbanas, ¿verdad?
Sí, es pura leyenda. ¿Cómo dicen? Allegedly.
Sí, claro, es una leyenda. Pero
claro,
eso dice la gente, ¿no?
Sí.
Y bueno, después de la guerra, después de probar, ahora sí, por necesidad, un producto así, pues ahora sí, por lo barato y por el rendimiento que lograba sacar.
Vénganos tu reino, claro. Sí,
y aparte, tiene otra propiedad. La soya, al ser una leguminosa, lo que hacía era inyectarle al suelo lo que las plantas anteriores en ese cultivo le quitaban.
Ok.
Como esta cuestión de la milpa de la que hemos hablado, ¿no?
Sí.
Porque normalmente los estadounidenses lo que empezaron a sembrar fue maíz, ¿no? En grandes cantidades. Pero el maíz solo erosiona la tierra.
Sí.
Entonces descubrieron que después de sembrar maíz u otro cereal, si sembraban una leguminosa, en este caso la soya,
se recuperaba la tierra.
Se recuperaba la tierra, pero también la soya, con ella lograban un rendimiento mucho más alto que cualquier otro cereal.
Por supuesto. Sí, 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 claro.
O cualquier otra leguminosa. Entonces, ahí es cuando Estados Unidos comienza como a estudiarlo ya como una industria, como algo que puede sacar provecho. Ustedes saben que son muy buenos ellos para eso,
sí,
¿no? Para el business.
Sí.
Entonces,
y en grandes cantidades.
Justamente a partir de ese momento van a empezar a aparecer incentivos para que la gente comience a sembrarlo en varias partes de Estados Unidos, no nada más ahí en Georgia. ¿Sale? Va a empezar a revisarse en otros estados, ¿sale? Y va a suceder otra cosa también bien interesante, porque aparte de que mecanizan el campo y empiezan a crear modelos especiales o estrategias para que la gente lo cultive, fíjate que hubo una época, ellos sacaban sobre todo aceite de la semilla de algodón.
Sí.
Pero en esa época también el algodón sufrió una plaga de gorgojos.
Evidente, sí.
No pudieron sacar más aceite. Ajá. Se perdieron muchas cosechas. ¿Qué hicieron? Pues ver si con la soya podían sacar aceite y lo lograron.
Tómala que sí.
Y aunque el aceite no era muy bueno en su
en
cuestión de aromas,
y todo,
exactamente, y de que estaba muy
servía
oscuro,
para lo mismo.
Pues lo empezaron a utilizar. Y fue hasta los años 30 del siglo pasado que lograron mejorar esas cuestiones físicas y químicas de lo que es el aceite, ¿no?
Okay.
Y pues ahí lo tenemos en anaqueles.
Sí, aceite
es un
de
aceite
soya.
Bastante consumido.
Muchísimo.
En América ya hay introducido dentro de nuestras dietas.
Sí,
¿no?
Sí.
Sobre todo en las ciudades.
Sí.
Entonces, la soya, como se van dando cuenta, pues ha sido una planta que pues no fue tan fácil introducirla, pero con base a estas necesidades que fueron surgiendo,
por
se
barata,
fueron reemplazando,
porque es muy barata,
de otras plantas,
sí,
¿no? Bueno, otra importancia de la soya es la cantidad de nutrientes que contiene, porque aparte de tener las proteínas muy altas, ¿no? En su contenido, también tiene grupo de vitaminas B, vitamina E, fósforo y hierro, que son las más importantes, no son las únicas. Y por supuesto, esto suma a cuestión de dietas especiales con requerimientos que necesitan o fósforo, hierro, esta vitamina C,
claro,
B, que no encuentras en cualquier lugar, ¿no?
Y también está igual que los frijolitos y las habas.
Ajá,
y demás,
así es. Y chícharos,
las tienes que remojar un rato para que no te inflamen tanto el intestino.
Así
cuando
es.
Las consumes.
Es correcto. Y bueno, la manera más fácil de justamente trabajar la soya o procesarla es o tostarla o remojarla.
Uh-huh.
Después molerla y después cocinarla, ¿no?
Sí.
Que se cueza. Y esos tratamientos, desde que se descubrieron, no han sido cambiados hasta
iguales.
El día de hoy, ¿no?
Es
que
correcto.
Es algo que también dices, no manches.
No, y ahí hasta
¿cuántos miles de años han pasado y sigue haciéndose exactamente lo mismo? Más que industrialmente.
No,
ahora
sí,
hay máquinas
y
que
hay
lo
no, y aparte, o sea, tú en casa, la gente de asiáticos tienen los dispensadores para la soya, tienen hasta estas licuadoras que les ponen una tapa todavía encima para que no se haga tanto ruido a la hora de molerla. O sea, hay toda una industria alrededor de eso.
Uh-huh, así es.
Como la rosera, ¿no? Típica también de
también,
los asiáticos.
Padrísima que.
Ay, sí, a mí me encanta.
Totas, ¿no?
Yo quiero una, pero que sí sea así coreana, así de ñe. Cuando ya está.
Que te cante, amiga.
Ajá,
cuando
sí.
Cuando ya está. Los primeros métodos de procesamiento de soya en China se documentaron con la dinastía Chu.
Mm. Salud. Chuli. Salud,
Chuli.
Amiga. Con la dinastía Chuli.
De Chuli. De Chuli. Entre 1122 y el 246 antes de Cristo, uh-huh, para que más o menos le vaya midiendo el agua al
no,
caldo,
¿no? Sí está cañón.
Siendo uno de los primeros justamente en la documentación de la salsa de soya como un derivado. Y también muestran que estas salsas soyas desde el inicio se comenzaron a combinar entre trigo y frijoles de soya que se fermentaban para lograr una salsa.
Ok.
Y también, si usted recuerda el episodio 5, el episodio de los 5 sabores.
Ajá.
Y otros datos curiosos,
¿sí?
O algo así, ¿no? Todos estos productos fermentados y sobre todo, especialmente,
Los productos asiáticos contienen, como yo les digo, este sabor umami, que es una característica nata del conocimiento de una cultura asiática, ¿no? En cuestión de alimentación. Es algo que ya viene asociado, no se puede separar. Y por eso nos engancha a muchas personas hoy en día, ¿no? Sí, o sea, el hecho de sentarte y probar una sopa miso, un arroz con salsa soya frito, ¿no?
Todo
chino, mira, ya hasta se me antojó. No, exactamente, mojar las cosas con la salsa soya, híjola, ¿no? Qué delicia. Pero tiene que ver justamente con esa intensidad de sabores que se desarrollan a partir de estas, estos compuestos, ¿no? Bien, otro producto fermentado es, por ejemplo, la pasta soya, que hablábamos que había distintas maneras. No vamos a hablar de todas, pero ya nada más como para cerrar nuestro capítulo, pues hablarle que las más comerciales está la leche, está el aceite, está la pasta y tiene diferentes niveles.
Sí,
la salsa también tiene diferentes niveles de concentración y de fermentación.
Sí.
Incluso tiene varias etiquetas. También hay aceite de soya,
también,
¿no? Y también hay harinas de soya.
Sí.
Entonces, pues es sumamente interesante.
Y la esa de la harina de soya también la podemos consumir granulada, ¿no? La que es con la que podemos...
Para reconstituir, para formar carne, ¿no?
Ajá, así. Exactamente, sí, para los vegetarianos. Uy, yo cómo la consumía. Es más, hay algo que a mí me encanta, que es el ceviche de soya.
Oye, y no se diga también la pasta, la pasta de fideos.
Sí,
la,
también
los
de soya.
Fideos, ¿no? O noodles, o udones, o lo que vayan a utilizar, depende de la cultura.
Sí.
Que también están hechos a base de ese frijol de soya.
Sí.
Y pues no se diga, los brotes de soya. Los brotes de soya que
también están bien ricos.
Los ves en todos lados, en muchos platillos, no solamente de...
No, y para ensalada sola, también, ¿no? Te la sirven bastante.
Sí, ¿no? Y
como relleno de los dumplings, de muchas
sopa,
cosas.
En ensalada, para decorar, ¿no?
Sí.
Junto con el estos fideos fritos, ¿no?
Sí.
O sea, finalmente es como... Todo
muy
mundo
versátil.
Es muy interesante. Si le sirven un plato la próxima vez asiático, fíjese
vea
qué
tiene,
¿no? Y vea cuántas veces se repite este factor de la soya.
¿Cómo le dijo plato? Remy a Emil, no solo te lo tragues.
Sí, exacto.
Le das un guamazo y no solo te lo tragues. Revísalo, ve lo que te estás echando a la boca.
Y bueno, ¿no? La pasta soya, el clásico es esta sopa que les decía de la miso shiru, que significa sopa de miso, ¿no? Y pues cuántos elementos trae ahí.
Sí.
Constituidos con frijol de soya. Entonces, este fue como un inicio a la reflexión, para conocer un poquito más de la soya y de empezarnos a adentrar en este otro mundo que no hemos casi tocado, de las culturas orientales, ¿no?
Sí.
Pero que, pues, vamos a retomar también, pero es que hay tantas cosas
tantas
que no
es
nos
Es correcto,
vamos a
pero ahí vamos llegando,
ayúdenos,
aterrizando.
Ayúdenos a que sigamos al aire con estos números, ¿no? Suscríbase, comparta, comente, compártanos dónde
comparta
ha
nuestro
la
contenido.
Soya.
Sí, escríbanos por ahí, a lo mejor no sabían algo de lo que platicamos hoy, ¿no? Porque mucha gente dirá, ¿a poco de esas bolitas sale la, la soya del color oscuro, ¿no?
Les voy a subir el material de apoyo, no lo prometo hoy porque de veras apenas la libramos para hoy, pero prometo que en los siguientes días voy a subir dentro del material de apoyo esos frijolitos para que los conozcan. De verdad que parecen también como ellos.
Sí.
Así.
Sí, amiga.
¿No?
Sí.
Tienen hasta sus ojitos así.
Sus ojitos.
Sí, los frijolitos, sí.
Sí, pues, o sea, pero no son sus ojitos.
Yo les digo ojitos porque así los veo, de
pues
Chun-Li.
Sí, de Chun-Li.
Ya
y
otra cosa.
Y pones un frijol a un lado, ¿no? Así de, ¡hala, Chun-Li! Y el otro, ¡hala, Pedro Pérez! Típico mexicano también.
Bueno, pues espero que le haya gustado el episodio.
Claro que sí, les agradecemos muchísimo a nuestros barrocos por haberse conectado.
El esperarnos.
Sí, la verdad, el darnos chance porque tuvimos, les digo, fallas técnicas, pero bueno, finalmente lo conseguimos. Y pues nada, les agradecemos, les pedimos que compartan nuestro contenido, que se suscriban, que le den clic a la campanita. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y entonces nos vemos la próxima semana.
Es correcto.
Cuídense. Bye.